Siempre resulta fascinante observar una operación logística de estas de primer nivel y pensar en cómo logran que todo funcione perfectamente, una y otra vez.
Sí, parece magia desde fuera.
Totalmente. Hablo de recibir un palé de mercancía súper delicada exactamente el día prometido. O, no sé, que una flota de 50 camiones coordine sus rutas sin un solo fallo en la cadena de frío. Desde fuera, la fluidez de la cadena de suministro, pues eso, a veces parece magia. Pero la realidad es que detrás de esa consistencia operativa hay un sistema. Un sistema invisible, tremendamente riguroso y sobre todo, diseñado al milímetro.
Claro. Y, a ver, no hay lugar para la improvisación en ese nivel de exigencia. Ese rendimiento no es fruto de la suerte ni de tener equipos que, bueno, que simplemente trabajan muchísimas horas. Es el resultado directo de una arquitectura organizativa muy específica.
Exacto.
Y la base de esa arquitectura, el estándar de oro en la inmensa mayoría de las organizaciones logísticas a nivel mundial, tiene un nombre técnico que a veces intimida, pero que es fundamental comprender.
Y precisamente ese es el núcleo de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en esta inmersión profunda en un material sumamente detallado. Proviene de la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV.
Un material excelente, por cierto.
Sí, muy bueno. Desarrollado concretamente en su grado en gestión del transporte y la logística. Y el foco de esta sesión es la aplicación práctica de la norma ISO 9001, pero vista a través de la lente implacable de la logística y la calidad operativa.
Una recopilación documental muy, muy reveladora. La misión principal que abordamos con este material hoy es desmitificar por completo la gestión de la calidad. Porque, a ver, en el sector existe una percepción bastante generalizada y a veces cínica, todo hay que decirlo,
Sí, muy cínica a veces.
de que la norma ISO 9001 es, pues eso, una montaña de burocracia, un laberinto de carpetas cuyo único fin es superar una auditoría anual para poder colgar un certificado enmarcado en la pared de la recepción.
Ya, el típico diploma acumulando polvo. Pero la investigación de la UPV demuestra que, si se aplica bien, es el esqueleto que sostiene y mejora cualquier operación empresarial. Hablamos de una herramienta estratégica, diseñada para reducir los fallos sistemáticos, mejorar la capacidad de respuesta ante imprevistos y, bueno, disminuir drásticamente los costes ocultos de la no calidad. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque el nivel de profundidad técnica que plantea la norma cuando se aterriza en la realidad de un almacén o una flota es asombroso.
Totalmente. Y para entender realmente su impacto, hay que alejarse primero y mirar el marco global. La norma ISO 9001 no opera en el vacío, no es un documento aislado. Cuenta con lo que en el sector se denomina una estructura de alto nivel.
La famosa HLS, ¿no?
Eso es. Y el motivo por el que esto cambia las reglas del juego es porque permite la integración. Las organizaciones logísticas modernas rara vez se certifican solo en calidad.
Ese es un punto crítico, porque la documentación técnica subraya que esta estructura idéntica permite a las empresas fusionar normativas.
Exacto.
Es decir, si una compañía de transportes ya tiene la ISO 9001, implementar la ISO 14001, que es la que regula la gestión medioambiental, o la 45001 sobre seguridad y salud en el trabajo, resulta mucho más orgánico.
Muchísimo más.
Al compartir el mismo índice normativo, no hay que duplicar manuales ni crear departamentos paralelos. Se construyen verdaderos sistemas integrales de gestión.
Es un enfoque de ingeniería organizativa muy eficiente, pero la estructura es solo el chasis, digamos. El verdadero motor de la norma, lo que hace que este sistema cobre vida y evite el estancamiento corporativo, es el ciclo de mejora continua. A nivel técnico, se conoce como el ciclo PDCA, por sus siglas en inglés, o PHVA en español. Planificar, hacer, verificar y actuar.
Vale. Mencionas un ciclo de mejora continua, pero a nivel puramente práctico, en medio del caos diario de un centro de distribución logístico. ¿Cómo se ve ese ciclo en el día a día? Porque suena muy bien en el papel, pero la realidad operativa suele ser implacable.
Esa es la prueba de fuego de la norma. Tomemos la primera fase, planificar. En logística, esto no es simplemente fijar una cuota de entregas, implica establecer los objetivos del sistema, definir qué recursos exactos se van a necesitar y, lo más importante, identificar los riesgos y oportunidades antes de mover una sola caja.
Claro, anticiparse.
Exacto. Es mapear la ruta considerando posibles huelgas en puertos, fluctuaciones de demanda o picos estacionales.
Y luego viene el hacer, que entiendo que es la ejecución pura y dura de ese plan. Desplegar los camiones, operar las carretillas, procesar los pedidos. Pero me interesa mucho la tercera fase, verificar. Porque uno podría pensar que si el paquete llegó, ya está verificado. ¿No basta con confirmar la entrega y ya está?
En absoluto. Y ahí es donde fallan muchas empresas no certificadas. Verificar es la fase más exigente e incomprendida de todas. No se trata de echar un vistazo a los albaranes al final del turno. La norma exige realizar un seguimiento riguroso y una medición con datos empíricos de los procesos.
Datos puros.
Eso es. ¿Cuánto tiempo exacto pasó desde la recepción del pedido hasta la carga en muelle? ¿Cuál fue la desviación de temperatura en el transporte refrigerado? Esos datos reales deben cruzarse implacablemente con las políticas y requisitos iniciales.
Y esos datos, supongo, son la gasolina para la fase final, el actuar. Tomar decisiones estratégicas basadas en desviaciones comprobadas y no en, bueno, en intuiciones del jefe de planta.
Justo.
Además, las fuentes visualizan todo este engranaje a través del enfoque a procesos, que me parece fascinante. Describen la organización no como un organigrama jerárquico clásico de toda la vida, sino como una cadena metabólica. Hay entradas, como información de pedidos o combustible, hay actividades que transforman eso, y hay salidas hacia los receptores.
Es una visualización esencial para cualquiera que analice una empresa. Una compañía pierde toda su agilidad si opera como una serie de compartimentos estancos. Al verla como una red de procesos interconectados, queda claro que un fallo en el departamento de compras repercute como una onda expansiva hasta el cliente final. Y para que esa cadena funcione sin fisuras, el sistema necesita reglas documentales precisas, lo que nos lleva a una distinción conceptual que redefine el orden interno.
Aquí es de donde los textos de la UPV generan un verdadero cambio de perspectiva. Hay un vicio operativo muy extendido que es confundir los procedimientos documentados con las instrucciones de trabajo. En las naves industriales o en las oficinas, la gente suele usar los términos indistintamente, como si fueran lo mismo. Pero la norma establece una frontera metodológica enorme entre ambas herramientas.
Es una línea divisoria vital. Evita asfixiar a la organización bajo toneladas de papel inútil. Los procedimientos abordan la gestión a vista de pájaro, describen cómo interactúan los engranajes, qué se debe realizar, por qué se hace, cuándo, dónde y quién asume la responsabilidad. Tienen un carácter interdepartamental. Y hay un matiz sobre la última versión de la norma que suele descolocar bastante a los directivos más tradicionales.
¿Cuál es?
Que la ISO 9001 actual ya no exige que estos procedimientos sean obligatoriamente documentos escritos.
Espera, espera. ¿Estás diciendo que el estándar de calidad más riguroso a nivel mundial ya no exige procedimientos documentados por escrito?
Así es.
Eso suena, a primera vista, a una receta perfecta para el caos operativo. ¿Cómo se audita o se controla un sistema logístico complejo si no hay un manual procedimental que dicte las normas?
La genialidad del cambio normativo reside precisamente ahí. La ISO 9001 evolucionó de ser prescriptiva a enfocarse puramente en el desempeño. La norma te dice, asegúrate de que el proceso funciona y demuestra que controlas los riesgos. Si una empresa de software logístico puede garantizar que sus procesos fluyen a la perfección mediante un flujo de trabajo automatizado en su ERP sin necesidad de un documento en PDF de 20 páginas, la norma lo valida.
Ah, vale, vale.
El enfoque está en el resultado y la eficacia, no en la burocracia por la burocracia.
Entendido. Se prima la solidez del sistema sobre la cantidad de papel. Me gusta. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda, las instrucciones de trabajo. Si el procedimiento marca el terreno de juego interdepartamental, la instrucción de trabajo es el nivel de detalle técnico extremo para un puesto individual. Es la guía paso a paso para calibrar una cámara frigorífica o para asegurar correctamente una carga de mercancía peligrosa en un tráiler. Y todo esto necesita una huella, que son los registros.
Efectivamente. Los registros son, en términos de auditoría, la verdad irrefutable. Son albaranes firmados, gráficas de temperatura, informes de mantenimiento preventivo. Constituyen la evidencia empírica de que el procedimiento y la instrucción de trabajo han dejado el mundo de la teoría y se han ejecutado en el mundo real.
Imaginemos esto en la práctica para que quede claro el nivel de articulación para la audiencia. Si pensamos en un departamento de compras gestionando pedidos de repuestos para una flota de camiones, la fuente menciona un procedimiento general de gestión de compras típico. Este procedimiento tiene un objeto claro, un alcance que define a qué compras afecta. Pero lo brillante es la división de responsabilidades.
Y es en esa división de responsabilidades donde el enfoque a procesos brilla con luz propia. En el ejemplo aportado, la carga administrativa de archivar pedidos recae en el departamento de administración. La gerencia asume el peso de revisar y aprobar financieramente las compras críticas. Mientras tanto, el responsable de calidad tiene la función de validar que los proveedores seleccionados cumplen los estándares. Si no existiera esta delimitación,
sería un caos. Imitar conceptos, la precisión del lenguaje es otro pilar. El material de la UPV se adentra en el vocabulario oficial de la ISO 9000 versión 2015. En el día a día usamos términos como sinónimos, pero en una auditoría de calidad, la exactitud lingüística puede ser la diferencia entre una conformidad y una no conformidad mayor.
Lo fascinante aquí es cómo el glosario de la norma redefine la comprensión del negocio. La distinción entre producto y servicio es un ejemplo perfecto. Históricamente se auditaban casi igual, pero la versión de 2015 formaliza una separación legal y operativa que cambia las reglas del juego en la logística. Un producto es el resultado de un proceso que no requiere necesariamente interacción directa con el cliente.
Es decir, si fabricas algo físico.
Exacto. Una planta que inyecta palés de plástico sigue produciendo palés aunque el cliente esté a 1000 kilómetros de distancia.
Pero en el sector logístico esto tiene un impacto masivo porque operamos principalmente bajo la definición de servicio. Un servicio exige obligatoriamente una interfaz o interacción entre la organización y el cliente. El transporte de mercancías o la gestión aduanera no pueden existir en un vacío. Y eso significa que en una auditoría no solo se evalúa si el paquete llegó, sino que se audita esa interacción continua con el cliente.
Exactamente. Se evalúa la experiencia, la comunicación, la resolución de incidencias en tránsito. Otra diferenciación técnica crítica que plantea el material es la línea entre verificación y validación. En el lenguaje coloquial las intercambiamos constantemente. Sin embargo, la verificación requiere evidencia de que se cumplen los requisitos técnicos mediante una inspección.
¿Cuál sería la diferencia práctica en un entorno de operaciones? Porque ambas suenan a control de calidad.
Pensemos en la adquisición de un nuevo modelo de furgoneta de reparto. La verificación ocurre cuando llega el vehículo y contrastas que tiene la capacidad de carga en metros cúbicos estipulada en el contrato y que el motor es el acordado. Es una comprobación técnica contra un documento.
Vale.
La validación, por su parte, requiere evidencia de que el resultado cumple los requisitos para su uso específico previsto, generalmente a través de un ensayo en condiciones reales.
Es decir, la validación sería cargar esa furgoneta hasta el tope, meterla en una ruta de reparto urbano real con tráfico denso y comprobar si efectivamente puede mantener los tiempos de entrega sin sobrecalentarse o sin que el sistema de refrigeración colapse. Verificas especificaciones en papel o visualmente, pero validas la utilidad operativa real.
Una síntesis perfecta. La norma también es clínica en cuanto a la gestión de errores, separando la acción correctiva de la acción preventiva. La logística está llena de imprevistos. La acción correctiva se ejecuta para eliminar la causa raíz de una no conformidad real, algo que ya ha fallado, como un derrame químico en el almacén. La preventiva es pura anticipación analítica. Observar que una estantería empieza a ceder unos milímetros y reforzarla antes de que colapse.
Prevenir antes que curar, literalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante la estrategia directiva. Porque la norma sabe que ninguna de estas definiciones, ni ningún mapa de procesos, ocurre en un laboratorio estéril. Todo está sometido a las presiones del entorno. La cláusula 4.1 de la norma, sobre el contexto de la organización, obliga a la alta dirección a levantar la vista de las operaciones diarias y analizar el ecosistema en el que compiten.
Es un análisis existencial para la viabilidad de la compañía. Se exige determinar tanto las cuestiones internas como las externas. Las internas no son solo el presupuesto, incluyen el nivel de conocimiento técnico de la plantilla, el estado real de la infraestructura y, de manera crucial, la cultura corporativa.
Claro, de nada sirve tener buenos camiones si el ambiente de trabajo es tóxico.
Exacto. Y las externas abarcan variables macroeconómicas, inestabilidad geopolítica que afecta las rutas marítimas, nuevas tecnologías disruptivas o normativas medioambientales inminentes.
Y para ilustrar esto de forma contundente, las fuentes utilizan una herramienta clásica pero implacable: el análisis DAFO, aplicado a una empresa de transporte de mercancías por carretera. Y no es un análisis superficial. Al revisar sus fortalezas, esta empresa destaca por tener vehículos de última generación, una excelente reputación histórica y un software de gestión de flotas puntero. Sobre el papel, parecen imbatibles.
Pero el bafo revela las grietas en los cimientos cuando exploran sus debilidades. De nada sirve una flota equipada con la última tecnología si, como señala el caso, el mantenimiento es reactivo e irregular, provocando tiempos de inactividad de los vehículos en mitad de una ruta. Además, identifican un problema endémico en el sector, una altísima rotación de conductores debido a condiciones laborales poco atractivas.
Ese es un cuello de botella letal. Si tienes camiones parados en la base porque no logras retener el talento de los conductores, toda esa ventaja tecnológica se evapora de un plumazo. Y al mirar hacia afuera, las amenazas del contexto aprietan aún más los márgenes. Se enfrentan a la volatilidad extrema del precio del combustible, a una competencia que presiona los precios a la baja y a restricciones de emisiones cada vez más severas en los cascos urbanos.
Ante este panorama, el contexto también ofrece oportunidades, como la integración de algoritmos de inteligencia artificial para la optimización dinámica de rutas, reduciendo el kilometraje en vacío, o la oferta de servicios premium de visibilidad en tiempo real para clientes de alto valor. Y fíjate, para llegar a este nivel de diagnóstico, la norma plantea interrogantes estratégicos muy severos.
El material incluye preguntas que deberían incomodar a cualquier comité de dirección. Preguntas como, ¿por qué un cliente potencial decide contratar los servicios logísticos de la competencia y no los de su empresa?
Es una pregunta que rasga cualquier complacencia corporativa, sin duda. Y no se detiene ahí. Pregunta, ¿la tecnología actual que utiliza está desfasada frente a los estándares del mercado? ¿O las instalaciones son verdaderamente las adecuadas para el nivel de servicio que se pretende dar? Son cuestiones diseñadas para destruir puntos ciegos.
Una vez que la organización tiene claro su contexto competitivo y sus vulnerabilidades, la ISO 9001, en su cláusula 4.2, la obliga a mapear el terreno humano y corporativo que la rodea. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Al principio, uno podría pensar que el sistema de calidad solo le importa al cliente final que recibe la mercancía y está.
Esa es una visión peligrosamente reduccionista. El ecosistema de partes interesadas o stakeholders es muy complejo y la norma exige clasificarlo minuciosamente. Las partes internas incluyen a los empleados de todos los niveles, a la gerencia y a los inversores. Las partes externas van desde los clientes y los proveedores hasta los reguladores estatales y la sociedad en general, como los vecinos que soportan el ruido nocturno de los muelles de carga, por ejemplo.
Y cuando se cruzan las necesidades de todos estos grupos en una operación logística, surge una fricción inevitable. El material académico expone esto con una claridad meridiana. Los clientes exigen inmediatez, precisión milimétrica en la entrega y costes logísticos reducidos. Esa es su expectativa fundamental.
Los de almacén demandan turnos predecibles, salarios competitivos, reconocimiento y entornos de trabajo donde la seguridad sea prioritaria. Los proveedores de la empresa exigen pagos a 30 días sin retrasos. Y los inversores o accionistas presionan implacablemente por un retorno financiero sólido y mayores márgenes de beneficio. Las expectativas tiran de la organización en direcciones diametralmente opuestas.
Y aquí es donde la investigación técnica aporta un matiz que me parece absolutamente liberador para los responsables de calidad. Cambia por completo cómo una compañía gestiona esta presión externa e interna. Prestad atención a esto, porque no todas las expectativas que se vierten sobre la empresa se convierten, por defecto, en obligaciones.
Es un límite operativo fundamental. Las expectativas de un cliente o de un proveedor no son automáticamente requisitos normativos del sistema de gestión. Una empresa colapsaría si intentara satisfacer cada demanda externa. Estas expectativas solo cristalizan en requisitos bajo dos condiciones estrictas. Primero, si son obligaciones legales o reglamentarias ineludibles. Segundo, si la empresa, tras un análisis estratégico, decide adoptarlas voluntariamente. Por ejemplo, firmando un acuerdo de nivel de servicio específico con un cliente clave.
Es decir, una vez que la dirección dice «aceptamos contractualmente entregar antes de las 10 de la mañana», entonces sí, esa expectativa muta y se convierte en un requisito formal que el auditor va a inspeccionar. Saber poner estos límites estratégicos nos conduce directamente a la cláusula 4.3, que trata sobre la determinación del alcance. La norma aplica un sentido común aplastante en esto. No es obligatorio someter a certificación a cada rincón de la corporación si carece de lógica de negocio.
Determinar el alcance es dibujar la frontera exacta del sistema de calidad. Y los ejemplos aportados en la documentación ilustran perfectamente la flexibilidad de la norma. Consideremos el caso de una gran corporación de base tecnológica. Esta empresa podría decidir certificar bajo los estándares de la ISO 9001 únicamente la línea de producción y distribución de sus impresoras industriales y excluir deliberadamente su división de impresoras domésticas, porque operan en instalaciones diferentes y atacan a un mercado con exigencias radicalmente distintas. A esto se le llama definir un alcance geográfico y de línea de negocio.
La empresa decide excluir formalmente el requisito normativo de diseño y desarrollo. A un profano le chocaría bastante, pero tiene todo el sentido operativo. Ellos no inventan la pieza. Reciben los planos milimétricos del cliente y su única labor es ejecutar la fabricación a la perfección. Auditarles un departamento de diseño que no existe sería burocracia vacía.
Totalmente innecesario. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel fundamental? Si conectamos todos estos elementos, el ciclo PDCA, la delimitación de procesos, el contexto competitivo, la gestión de partes interesadas y la definición quirúrgica del alcance, la inmersión en la metodología de la UPV sobre la ISO 9001 transforma la percepción económica y laboral. Quien interioriza estos principios deja de observar a las empresas como simples almacenes, flotas de transporte o meros proveedores de bienes.
Claro, se empieza a percibir la arquitectura profunda. Se hace visible la maquinaria que hay detrás del telón operativo.
Queda expuesta la constante ingeniería de mitigación de riesgos y el equilibrio milagroso entre las exigencias del mercado, las capacidades de la plantilla y la presión del entorno macroeconómico. Entender la norma no va de memorizar cláusulas, proporciona un marco mental excepcionalmente potente para ejercer el pensamiento crítico aplicado, permitiendo descifrar por qué ciertas cadenas de suministro resisten crisis globales mientras otras colapsan ante el menor contratiempo.
Y tras este recorrido exhaustivo por los pilares de la gestión de la calidad operativa, surge una reflexión profunda a partir del material, una paradoja estratégica que resulta muy interesante analizar. Hemos visto cómo la ISO 9001 se centra en optimizar procesos, eliminar desviaciones y satisfacer las expectativas consolidadas del contexto actual. Pero supongamos que una organización logística diseña el sistema de gestión de calidad perfecto bajo esta norma, consigue cero no conformidades, estandariza cada movimiento y satisface plenamente a su cartera de clientes actual.
El escenario ideal, en teoría.
En teoría. Pero la pregunta es, ¿podría ser que esa misma búsqueda implacable de la perfección operativa y la eliminación de cualquier varianza vuelva a la empresa demasiado rígida? Si cada proceso está bloqueado y estandarizado para la máxima eficiencia de hoy, ¿podría esa estructura impedir a la dirección ver o adoptar una innovación tecnológica radical? ¿Hablo de una disrupción que cambie el paradigma y destruya su modelo de negocio tradicional? Es decir, ¿podría la obsesión por garantizar la calidad absoluta de los procesos del presente generar una ceguera fatal ante la innovación caótica, pero necesaria, del futuro?
Es un dilema brutal.
Es un dilema estratégico complejo. Queda la invitación abierta para que quienes nos escuchan sigan cuestionando la aparente normalidad del entorno corporativo y apliquen esta perspectiva de procesos, riesgos y mejora continua ante cualquier reto organizativo que se les presente en el futuro.